Viajera, fotógrafo, fotógrafo, viajera. Nuestra invitada lleva años recorriendo el mundo con su cámara al hombro. Burkina Faso, Etiopía, Brasil, El Salvador, Irán, Cuba, Mali, Egipto, Camboya, Turquía han servido a lo largo de ese tiempo de fuente de inspiración para su obra gráfica. Una obra que le ha permitido publicar más de 30 libros y participar en numerosas exposiciones en todo el mundo. Hoy precisamente domingo finaliza la última a la que hemos tenido acceso. Y es que el Guggenheim en Bilbao ha acogido una muestra en la que los niños son los protagonistas. Isabel Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hablamos de viajes, de fotografía, también de sensibilidad a la hora de recoger las imágenes. Todo eso, tengo la impresión, Isabel, que va junto, ¿no? Es un pack difícil de separar.
Sí, la verdad es que sí. O sea, vamos, yo creo que la emoción, el ser humano no puede vivir sin emoción, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? Emoción, sin sentimiento, sin tantas cosas, ¿no?
Oye, Isabel, ¿es impensable acometer un viaje sin la cámara para ti?
Pues es que hay dos tipos de viajes. Lo que pasa que, y luego hay cámaras físicas y hay otras cámaras que son el corazón y los ojos, ¿no? Entonces yo ya no solo los viajes, ¿no? Sino tu propia vida, ¿no? También se convierte en una cámara, ¿no? Pero sí, o sea, para mí me cuesta mucho hacer un viaje sin cámara y sin esas otras dos cámaras que te digo, ¿no?
Fíjate, Isabel, estábamos hablando y he mencionado un montón de países, me he quedado corta, hay muchos más, pero ¿tú recuerdas el primer viaje, las primeras instantáneas y también las primeras temáticas que acometiste?
Bueno, yo te puedo decir además que es que hay dos tipos de viajes, o sea, son los viajes físicos y los viajes dentro de tu imaginación y la memoria. Yo desde muy pequeña he viajado a lo mejor con esa imaginación, ¿no? Que muchas veces, y ahora también, ¿no? O sea, muchas veces, fíjate tú, que se lo digan a Gaudí, ¿no? Que nunca viajó y sin embargo, ¿sabes? Pero sí, me acuerdo de todos los viajes y es muy difícil.
Sí, seleccionar uno,
el primero, ¿no? Porque siempre, a los 13 años, tenía esa cámara física, ¿no? Y sí, sí que te puedo recordar, a lo mejor, pues, un viaje a Irlanda con mis padres y con mis hermanas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la típica cosa, ¿no? De que los tienes como casi media hora posando y tal, y luego te das cuenta que no tienes carrete, ¿no? O sea, cosas de esas, ¿no? Pero hay viajes que te calan de, por ejemplo, pues la muestra que se está viendo
en el Guggenheim, ¿no?
En el Guggenheim, ¿no? Donde ya no es el viaje, o sea, es todo lo que hay detrás de ese, ¿sabes lo que te quiero decir, no?
Sí, claro, porque
la historia de estos niños, ¿no? Del mundo de la infancia, ¿no? O sea que, y eso es algo muy especial, ¿no?
Yo te hablaba de las primeras temáticas, ¿no? Que acometiste, porque a lo largo de los años has reflejado, por ejemplo, la prostitución infantil, las cárceles, las maras o las tribus urbanas, ¿no? Que te has ido encontrando en muchos de estos lugares.
Sí, es así.
¿Cómo reaccionan cuando te ven con la cámara en mano? ¿Cómo te metes de lleno en estos mundos? Porque es complicado.
Es complicado y luego, además, cada mundo y cada viaje es un universo distinto, ¿no? O sea, hay muchos problemas y, bueno, sí que te podría decir trabajo a trabajo o viaje a viaje, porque ya te digo que las temáticas son distintas, los países son distintos, las culturas, ¿sabes? Entonces no hay una llave ni una varita mágica que te, ¿sabes? Yo creo que pues es un poco la suerte, ¿no? O el cómo te lo trabajas, o, ¿sabes?
Sí, el cómo vas accediendo. Fíjate,
eso es.
Mencionando los países, si te parece, Isabel, te los nombro y me dices que es lo primero que te viene a la cabeza. Si te digo Burkina Faso...
Danza y música.
Sin dudarlo.
Sin dudarlo.
¿Etiopía?
Fue una búsqueda de... a mí me interesa mucho el ser humano, ¿no? Y tengo una búsqueda constante, aparte de muchas otras, ¿no?, de buscar el eslabón más cercano a lo que nosotros éramos, ¿no? Y en Etiopía lo que iba buscando precisamente era, por un lado, ese eslabón y todas aquellas tribus que usan el cuerpo como un libro, ¿no? pero realmente, bueno, y luego ya te vas encontrando y pues ya, bueno, pues es un tema que ya no solo es el libro como, o sea, es el cuerpo como un libro de lo que nosotros somos, sino que es un trabajo sobre todas las minorías étnicas, ¿no? O sea, lo que eso representa, ¿no?
Oye, ¿qué buscabas en Brasil?
En Brasil es que han habido varias. Por un lado era la sensualidad, la danza a través de la capoeira y luego un tema que está también muy presente, que es un tema de género. Y estuve trabajando con los transexuales. Uh-huh. En Brasil.
¿El Salvador?
El Salvador iba buscando precisamente el porqué en el siglo XXI la juventud seguía necesitando usar, como en Etiopía y como mucho anterior, ¿no?, su cuerpo como una forma de contar una realidad, ¿no?
Y de salir adelante.
Una realidad tremenda, una violencia y qué es lo que estaba pasando en este siglo XXI que estamos viviendo para que la juventud necesite.
Irán, un país muy diferente a los que hemos mencionado. Bueno, todos entre sí son muy distintos, ¿no? Con culturas diversas. Sí. ¿Pero Irán?
Irán, fíjate tú, para mí fue el gran desconocido, ¿no? Fue otro regalo, ¿no? Yo creo que la fotografía me ha dado tantos regalos, pero Irán fue uno de ellos. En principio fui buscando los gimnasios de Alá, ¿no? O sea, que eran esa parte que hay de lucha, pero además de parte, es una lucha espiritual, ¿no?, de donde salen muchas otras luchas, pues como puede ser la lucha en Asia de Shaolin o la lucha de los Guresh en Turquía. Uh-huh. Pero allí tienen una forma más social también y con una connotación espiritual y religiosa, que son esos gimnasios de Alá. Y luego, por otro lado, me encontré con aparte es un pueblo muy muy poético, muy digno, con una gran espiritualidad. Hice también un trabajo en BAM un año después, ¿no?, sobre la memoria, que también a mí me preocupa mucho, sabes, el tema de la memoria, ¿no? O sea, cuando tú vives, pero en todos los sentidos, ¿no? Pero en este caso, cuando tú vives una tragedia, que pues al principio todo el mundo te ayuda, ¿no? Y justo cuando más lo necesitas, que ha pasado un tiempo, es cuando te quedas solo, ¿no? Y fui buscando eso y pues me encontré con esa otra parte tan fascinante del pueblo iraní, ¿no?, que es esa dignidad tremenda, ¿no?, esa parte espiritual que está tan presente en ellos, ¿no?
Y es un pueblo además muy acogedor y muy culto, ¿no?, que eso lo desconocemos.
Exactamente, es un pueblo muy, muy acogedor, muy acogedor. Comparten lo que tienen y con una cultura tremenda, con una parte de arquitectura fascinante. Uh-huh. Es un pueblo, y luego, bueno, lo último que fue lo del amor y el éxtasis, pues fue también, es curioso, ¿no?, fue como un viaje en el tiempo con todos nuestros místicos, con toda la pintura del siglo de oro, ¿no? Entonces, yo me encuentro ahí también con cantidad de similitudes nuestras, ¿no? Sus jardines, por ejemplo, que hay jardines en el medio del desierto, que son jardines de agua, que de repente yo cuando es que era como pasearte por la Alhambra, ¿sabes?
De Granada, eso estaba pensando yo.
Sí, uh-huh. Pero es que, y luego ya cuando descubro, digo, pero si esto es como San Juan de la Cruz, todos los pasos nuestros de Semana Santa, pero en el siglo XXI, ¿no? Es una cosa curiosa como a veces te das cuenta que el tiempo es tan, tan extraño, ¿no?
Oye, Isabel, te has llevado muchas sorpresas, porque muchas veces uno piensa que se va a encontrar algo o va buscando, ¿no?
Sí.
Y de repente lo que se encuentra es muy superior.
Exactamente. No, por eso yo digo que una de las cosas importantes dentro es dejar, o sea, tu intuición, ¿no? O sea, no te puedes nunca
cerrar.
¿Sabes? Cerrar. Entonces, de repente tú con una idea Y te encuentras con esa parte que tú dices, ¿no? Que es otro regalo, ¿no? Entonces tienes que estar abierta para coger y en ese momento dar una vuelta y dejar... ¿Sabes qué te quiero decir?
Sí, abrir los ojos absolutamente a todo y tener cintura, ¿no? Además, sí.
Eso es, los ojos y el corazón, ¿eh?
Oye, Isabel, yo te preguntaba hace unos instantes, ¿no?, cómo reaccionan cuando te ven, por ejemplo, con la cámara en mano. Porque yo imagino que en los lugares por los que has estado en muchos países, hemos mencionado algunos de ellos, pero todavía quedan muchos más. Pero entiendo que algunas tribus quizás africanas, ¿no?, no estén acostumbrados a ver a una mujer con una cámara en ristre. Bueno, ¿Cómo reaccionan ellos y en qué situaciones, ¿no?, sensaciones te has encontrado?
Bueno, te puedo contar... Mira, yo por ejemplo, en Etiopía, ¿no? O en Nueva Guinea, ¿no? Que son... Bueno, en Etiopía me acuerdo, tuve la suerte la primera vez, que también es otra vez lo que te comentaba antes, ¿no? El por qué fui a los Surma antes de haber ido, ¿sabes? Bueno, estaban acostumbrados, pues, de repente, pues, a algún fotógrafo de Leica y tal, ¿no? Pero yo normalmente viajo, pues, como prácticamente casi que como con un estudio, ¿no? Pues con mi fondo, con mis luces, porque a veces no encuentras ese espacio que vas buscando, ¿no? Entonces, me pasaron como muchas cosas, pero por ejemplo hay una curiosísima: el primer viaje en el año 2000 iba con la Polaroid, porque no habían las impresoras, ahora voy con Epson pequeñita, una P500 de estas que tú puedes imprimir, porque me gusta dejar, ¿no? Y claro, como piensa que no hay ni electricidad ni nada, y la imagen que tienen de ellos es lo que ven en el agua.
Claro.
Entonces, bueno, lo primero que pasó es que cuando yo les daba la
foto,
la Polaroid, porque claro, cogieron y se las colgaban de las lanzas como los indios que hacían con las cabelleras. Bueno, y luego otra de las cosas que me fascinó, por ejemplo, fue que tengo, ¿no?, al principio, cuando veían que de repente salía un fogonazo, como son animistas, pensaron que yo tenía una forma de hablar con el dios de ¿cómo se llama?, de las tormentas, claro, porque ellos veían ese tipo de flashazo y tal.
Sí, de similitud, pues, sí, claro.
Claro, cuando con el rayo, ¿no? Y entonces hay unas miradas de horror que, sin embargo, cuando ya se dieron cuenta, no es que ya pueda, sino que cada vez que aprieta aquí, está saliendo esa luz. Entonces ya de repente se volvieron a armar y ya empezaron, pues eso, a mirarte, pues, con esa dignidad y esa... más que dignidad, como son guerreros, ¿no? Y realmente, pues, los blancos hemos pasado como hemos pasado por África, porque no hace falta que...
Como un elefante a una cacharrería.
Pues sí, exactamente. Pues no nos quieren, ¿cómo nos van a querer? Y entonces, claro, si son la tribu de al lado son sus enemigos, y si pasan esa tribu, los matan. O sea que eso es lo que también ha preservado. Y entonces, pues, volvían otra vez a mirarte con esa mirada de decir... me vas a poseer, ¿no? O sea que esos retratos, si tú les miras a los ojos, porque los ojos no mienten nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, la verdad es que es bonito y es interesante también, ¿no?
Me has fotografiado niños de diferentes partes del mundo, diferentes países, continentes. Oye, son tan diferentes porque los niños son. Les diferencia seguramente sus formas de vida, ¿no? Sus condiciones, lo que les toca vivir. Pero los niños son todos iguales.
He aprendido muchísimo, pero mucho en esos 20 viajes, ¿no? Yo de verdad que me considero una privilegiada, ¿no? Porque aprendí tanto. Bueno, aprendí por un lado, bueno, ¿cómo te explicaría? No, la generosidad de los niños. Por ejemplo, íbamos siempre en cada país íbamos con un periodista, ¿no?, del país, y llevábamos, aparte de las cámaras y todo, llevábamos un vídeo, ¿no? Y entonces luego, después de las fotos y tal, se les hacía una entrevista y se les preguntaba las mismas preguntas a todos, ¿no? Y podías ver, por ejemplo, cosas tan importantes, por ejemplo, como que ellos valoran, ¿no? Como es la enseñanza. Uh-huh. Por ejemplo, cuando tú les preguntabas, en vez de, pues si tú pudieras ser un héroe, si qué les dirías a los otros niños del mundo, ¿no? Entonces, en vez de pedir cosas para ellos, cogían y decían, mira, pero el 99% decían, por favor, estudiar, dice, porque la forma que tenemos de salir es a través del estudio, ¿sí? ¿Sabes? O sea que...
Es una máxima, pero además en todos los niños del mundo, ¿eh?
Pero
es
decir, en que para todos cambiarlas... los niños, uh-huh. En todos. Luego, por ejemplo, esa parte mágica que tienen los niños, que pueden estar pasando el momento más duro, ¿no? Y con su imaginación, ¿sabes? Viajan, ¿sabes? Y hay momentos en que están jugando contigo, que están jugando con la vida, que les estás transmitiendo, que ellos te estás transmitiendo, y el tiempo se para, ¿sabes? Y es fascinante el orgullo con el que colaboraban con todo este proyecto, porque ellos sabían que ellos estaban representando a toda la infancia, ¿no?
Sí, de su propio país.
Sí, y efectivamente, como eso que has dicho es una verdad, ¿no? Todos los niños son iguales y tienen todos los derechos del mundo, ¿no? Entonces, para mí el poder haber sido testigo de verdad, ¿eh?, de lo que han sido esos 20 años, ¿no?, de todos los logros que se han conseguido en esos 20 años y convertir este trabajo en un trabajo sobre la esperanza, ¿no? Esa esperanza que, como, o sea, es que un niño no puede vivir sin esperanza, pero es que podemos. Entonces, y luego también tú sabes, ¿no?, que cuando viajas, cuando, por ejemplo, pues tráfico y esclavitud, o, ¿sabes?, a veces no te, bueno, no es que a veces, siempre, o sea, no te basta el poderlo gritar, el poderlo contar, el poder, ¿sabes? O sea, el saber que luego se está haciendo algo es muy importante, ¿no?
Isabel, pues así nos vamos a despedir con estos 20 años, con estos viajes, con estos lugares, con este mensaje de esperanza para la infancia. Isabel Muñoz, fotógrafa, años, muchos años recorriendo el mundo, decíamos al comienzo, con su cámara. A lo mejor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a vosotros, de verdad.
Y hasta la próxima, ¿eh?
Gracias.
Un saludo, buenos días.
Nada, un abrazo a todos.